Vamos a hablar con Irene Aguiar, que es una abogada experta en derecho deportivo. La encontramos en Japón, porque hay un congreso de revisión de reglas de la FIFA. Mira, a lo mejor hasta de esto también están hablando. Y vamos a hablar de un caso que se está repitiendo en varios lugares del mundo. En España pasó hace un mes o algo así, en una carrera en la que una atleta, lo pongo entre comillas, ganó el premio de la carrera popular. El premio creo que era un jamón, por cierto. Solo que esa atleta, en su vida normal, es un padre de familia, es hombre, está casado y tiene hijos, pero se declara de género fluido. Es decir, que a veces se siente hombre y a veces se siente mujer. Y justo antes de esa carrera se sintió mujer. Dice que al llegar a la montaña, que se suele sentir mujer, pero en el día a día se siente hombre, que a mí me da igual, ¿eh? O sea, esto. Estamos hablando solo del aspecto que afecta a lo deportivo. A mí me da igual una persona que se sienta sauce llorón que secuoya de hace 1000 años. O sea, cada uno que se sienta como le dé la gana. Pero en lo que afecta al ámbito deportivo, claro, no es lo mismo competir una mujer contra un hombre en determinadas modalidades deportivas. En determinadas. Por ejemplo, en boxeo, Andrea a mí, con el aire de un sopapo, me tumba. Pero probablemente Andrea no pueda con Tyson.
Ya ha pasado, de hecho.
Habría que verlo,
¿Se ha pelado con Tyson?
No, contigo.
Ah, vale. Entonces, Irene Aguiar. Hola, Irene, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Que ahí, bueno, no, tú vas, estás de noche, ¿no?
Aquí estamos de noche ya, sí.
Vale, pues nada, te entretengo muy poquito. Es solo para preguntarte si esto está legislado o no hasta el punto de una carrera popular en la que una persona trans pueda, o de género fluido, como es este caso que hemos contado ahora mismo, pueda competir contra mujeres con lo que yo creo que es una ventaja abismal con respecto a las mujeres. Esto está legislado en general, por ejemplo, si mañana, voy a poner un ejemplo burdo, ¿eh? Perdónenme, pero es para que lo entendamos. Si mañana Vinicius se siente mujer, ¿puede jugar con el Real Madrid femenino?
Bueno, pues aquí hay un poco de catado normativo, porque por una parte hay las normas de las entidades deportivas, como puede ser la que organizaba esta carrera, como son las federaciones deportivas. Luego están las leyes. Y tenemos leyes a nivel de comunidades autónomas y a nivel de país, la ley transestatal. Entonces, dependiendo de dónde nos encontremos, pues la respuesta puede ser una o puede ser otra.
O sea que en muchos deportes o en algunos países, en algunos deportes, sí se podría dar ese caso perfectamente. El otro día vi unas imágenes, yo creo que era de rugby, ahora no sería rugby o fútbol australiano, en la que un hombre, porque de aspecto era hombre, por decirlo de alguna manera, placaba a una mujer, bueno, es que la levantaba por los aires, o sea, y él de pie, o sea, no sufrió nada para parar la carrera. Con balón de la rival. O sea que eso sí puede pasar y está pasando en muchos sitios.
Está pasando y mucho además. O sea, los casos se cuentan ya por cientos. Hay una web que lleva el registro que se llama shewon.org y lo que está registrando es todas las mujeres que están perdiendo esas oportunidades, ¿no? Lleva registrado ya más de 700 casos y eso es solo lo que se registra.
Claro, aquí estamos hablando de una confrontación probablemente de derechos, que es el derecho de la persona trans, el derecho de la persona de género fluido, como sea el caso pertinente, contra un derecho en número mayoritario, que es el de las mujeres, a competir en igualdad. En general, los organismos deportivos internacionales, y tú estás en un congreso FIFA ahora mismo, ¿hacia dónde crees que van? ¿Hacia permitir todo o hacia restringirlo?
Aquí se ha ido dando bandazos y al principio se ha ido flexibilizando cada vez más, permitiendo a hombres participar en categorías femeninas si decían sentirse mujeres. Pero ahora ya la tendencia es reconocer la ciencia dice algo muy claro, que es que tenemos dos sexos y que ser de un sexo o de otro determina tener un cuerpo absolutamente diferente y que por tanto las categorías tienen que ser por sexo. Y entonces la tendencia ahora es reconocer esto. Lo ha hecho, por ejemplo, la Federación Internacional de Rugby, también la de natación, la de atletismo, que al final son federaciones con un peso muy importante.
Claro, es que, por ejemplo, rugby. Tú imagínate un equipo de rugby femenino en el momento que dos nacidos varones con un determinado tamaño pasen a. Ese equipo es infranqueable, ¿no? Es que a mí me parece evidente, vamos.
Es que además el rugby tiene implicaciones, bueno, y como muchos otros deportes también, porque por ejemplo en el fútbol también sería el caso, de seguridad física. Cuando la Federación Internacional de Rugby lo estudió también desde ese punto de vista. Y llevó a cabo un estudio muy pormenorizado sacando también las estadísticas y los números de cómo podía llegar a afectar en un incremento del riesgo de lesiones.
Las atletas, las asociaciones o sindicatos de atletas o de deportistas o de futbolistas, ¿se están pronunciando o a nivel general están más bien tapadas por miedo a reacciones adversas?
En general hay bastante miedo, y yo lo puedo notar bastante hablando con mujeres deportistas incluso. Poco a poco se van animando y también dependiendo de en qué parte del mundo. Por ejemplo, en Inglaterra hubo un movimiento importante y que llevó a que se tomaran medidas en atletismo, por lo menos no me cabe duda de que fue consecuencia de ese movimiento de las atletas levantando la voz. Claro, pero sí hay mucho miedo, porque hay miedo a ser tachadas de transfobas, cuando esto no va de odio, es una realidad física.
Claro, yo es que ahora voy a ser yo el Paquito que va andando por la calle. A mí el caso de esta persona que esa carrera la corrió sintiéndose mujer es que me parece un cara dura. O sea, que yo respeto todo, el género fluido y todo lo que quieras, y es que me da igual, que cada uno que sea como le dé la gana. A mí es que me da exactamente igual, que tenga todos los derechos que quiera, pero en el ámbito deportivo... tú no te puedes poner a correr contra un grupo de mujeres porque te sientas hombre. Es que me parece un poco de cara dura. Y el tío decía, es que no, final... si yo he ganado muchos podios en otras carreras masculinas, bueno, pues correr la masculina.
Es que al final es más sencillo de lo que parece. O sea, al final hay que decidir si nos vamos a guiar por la realidad o por los sentimientos, ¿no? Como tú bien dices, nos da igual lo que se sienta alguien en el deporte en general. Nos da igual su ideología, sus creencias y cómo se sienta. Si se siente galgo o caballo, ¿se le permitiría en una carrera de caballos? Esto es llevarlo al absurdo, pero el ejemplo es pertinente.
Claro, claro. Vale. O sea que sí veo que hay un cierto movimiento que con mucho miedo está intentando vigilar que esto no sea un cachondeo.
Sí, lo que pasa es que es cierto que es complicado porque me vuelvo al punto del cacao normativo, ¿no? Por ejemplo, lo tenemos aquí en España. En España tenemos 11 comunidades autónomas que tienen leyes trans que dicen que cada persona tiene que competir conforme diga sentirse. De hecho, Cataluña, que es donde ha ocurrido esta carrera, está ahora tramitando su anteproyecto de ley trans que dice exactamente esto. Entonces, ante esta legislación, las entidades deportivas están atadas de pies y manos.
O sea, si por ejemplo la Federación de Atletismo dice, no, usted es nacido varón, no puede el catir competir en el 1500 femenino, por favor, porque es que les va a sacar un minuto en la línea de meta al resto de las participantes. Si la carrera fuera en una comunidad autónoma con esa legislación, sí se le permitiría. O ahí, ¿qué legislación manda? ¿La de la Federación Mundial de Atletismo o la de la comunidad autónoma?
La de la comunidad autónoma, porque las federaciones deportivas están sujetas a las leyes. Es decir, la federación deportiva puede creer que eso no es correcto, pero no puede hacer otra cosa.
Claro,
a
lo mejor,
de hecho, esto es algo
catir,
que yo he comentado. Con
perdón por otro ejemplo burdo, ¿eh? O sea, el catir no sí. Le dejarían a lo mejor en los Juegos Olímpicos competir como mujer, pero sí en una carrera, campeonato de España en Barcelona... 1500 femenino. Ahí, si se pone en sus narices que se siente mujer, sí puede competir.
Tendría que ser una competición autonómica.
Ah, autonómica, vale. O sea, en el ámbito nacional no estaría permitido eso.
Exacto. En el ámbito nacional lo que ocurre es que tenemos la nueva ley trans, ¿no? Que dice que cada cual puede poner en su DNI el sexo que quiera. Entonces, claro, la licencia deportiva se emite con el DNI. En el DNI es donde aparece el sexo. Entonces, si ese dato ya no refleja la realidad, el problema se traslada a la licencia, que podrá reflejar un sexo que no es el real y, por tanto, competir en la competición que no le corresponde.
Vais a tener trabajo, ¿eh? Los abogados expertos en derecho deportivo, ¿eh?
No, desde luego.
Bueno, Irene, ¿estáis arreglando el mundo ahí de la FIFA o hay alguna decisión que debamos saber?
Bueno, el Congreso se hace una vez al año y es... para poner un poco al día de todas las novedades reglamentarias y un poco el camino que se va a seguir. Por ahora no se toman decisiones, pero es sobre todo un ejercicio de transparencia de FIFA.
Vale. Irene Aguiar, Muchísimas gracias. Buenas noches allí en Japón.